entre otros, al hacerle un llamado a Josep Borrell a que él también condene la violencia gubernamental en Cuba. Para Radio Martí informó Carmen María Rodríguez.
Gracias, Carmen María. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, octubre 12, Día de la Raza del año 2021. Saludo a su amiga Cari Roque, le agradece la linda sintonía que de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde usted dispensa a este programa por las ondas de Radio Martín. Agradeciendo también la asistencia en estudio de Jaime Almiral y desde luego pues tocando temas de interés de la nación cubana y en la preparación del programa, conversando con mi invitado de hoy, a quien le doy la más cálida bienvenida, Antonio Rodiles, del estado de SAT, pues hemos visto cómo ha habido una reacción por parte de las madres, esposas, hijos y familiares. Y buenos días, buenas tardes, Antonio. Bienvenido a Tras la Noticia.
Sí, buenas tardes, Cari. Gracias por la invitación nuevamente y un saludo a todos los oyentes también. Sí,
me mandaste el tema, lo encontré muy interesante porque indudablemente yo creo que, y voy a dejar que seas tú más o menos el que elabore, ya que fuiste el productor de esta noticia al mandármela, ¿no?, a través de WhatsApp. Es cierto, son draconianas completamente las condenas y la preocupación por parte de estas madres, esposas e hijos, de algo que es fundamental, y es lo poco vocal que se ha comportado en la Iglesia Católica, hablo del clero, en esta oportunidad. Dame tu visión sobre esta situación y qué esperas en lo adelante luego de esta carta que verdaderamente es como un aldabonazo a esa Iglesia Católica.
Bueno, yo pienso que primero, como tú bien decías, Cari, lo que ha respondido el régimen, la respuesta del régimen, ha sido realmente violenta. Violenta, primero con las palizas y las golpizas que dieron durante principalmente el día 10 y 11 y 12, y después, bueno, incidentes que ocurrieron dentro de las estaciones de policía que han sido narrados estos incidentes por muchos de los que han estado fueron apresados en esos días. Y lo que ha venido después, yo diría que ha sido tan o más violento en el sentido de condenas que se le están aplicando a estos cubanos que salieron a rebelarse y a protestar frente al desastre del régimen. Yo creo que ha sido una señal tremendamente dura, ha sido principalmente usar nuevamente el terror como método de control social, algo que nos tiene acostumbrado el castrismo, pero quizás para muchos que no lo querían ver, ya han tenido que asumirlo, ¿no? Pienso que ante esto, por supuesto, las madres, esposas y seres queridos, hijas, hay videos de niñitas llorando por sus padres, que realmente son tremendamente...
Hay una cantidad de menores de edad de detenidos que yo quisiera, Antonio, saber hacia dónde está mirando la UNICEF, a qué lado del mundo, porque verdaderamente es como si en Cuba, aparte de que son draconianas, menores de edad que están encarcelados, otros que están en la calle, en casa, guardando prisión. Pero bueno, regresemos al tema de estas madres, que me parece muy interesante porque yo creo que indudablemente va a haber como que una especie de, o tiene que haber, una respuesta por parte del clero, que en otros países del mundo, ante actos de violencia, pues toman la batuta. Adelante contigo.
Bueno, Cari, como decías, el número de menores de edad, de madres, de esposas que están sufriendo, incluso algunas mujeres que tienen hijos que están en las cárceles también, y no solamente ahora, después del día 11 de julio, recordemos, y yo siempre lo menciono, el caso de Aymara Nieto Muñoz, que ya lleva años y ha sido tratada totalmente vejada y humillada y en unas condiciones terribles. Pero esa realidad ahora está reventada por todo lo que ocurrió después del día 11 de julio. Y si bien han existido algunas declaraciones y algunos comentarios, homilías que han hecho referencia a lo que está ocurriendo, y incluso en algunos casos han sido bastante directas, no hay un posicionamiento establecido y claro de la Iglesia respecto a lo que está ocurriendo. Y por eso vemos con le damos tanta importancia a este pronunciamiento de las madres y familiares directamente a la jerarquía eclesiástica cubana, católica, en especial al cardenal y a la conferencia de obispos, para que tengan un posicionamiento más claro y directo, sobre todo, como tú bien decías, que acompañen y protejan a sus rebaños, ¿no? Porque lo que estamos viendo es terrible, y el régimen parece que no tiene, como siempre digo, nada de esto es nuevo, pero ahora mismo está mostrándose sin ninguna contención.
Fíjate que indudablemente en Cuba es difícil, por no decir imposible, lograr saber la cantidad de personas que hay presas. Cuando yo he hablado con Claudio, que mantienen contigo la campaña de presos de Castro, precisamente le he insistido que no se sabe más, porque el propio familiar del preso a veces no da el nombre, por temor a represalia. Y la visibilidad le da más importancia al individuo que está encarcelado, porque en tiempos que nadie escuchaba, se abusaba y se seguirá abusando si el familiar del encarcelado no le da el nombre a la persona que está haciendo una campaña como la que ustedes llevan adelante, de los presos de Castro. Ahora bien, hay una realidad, aunque es difícil saber, la cantidad de presos se estima que, por ejemplo, en lo que va de año, pues ha habido una cifra récord de casi 442, de los cuales 228 son prácticamente a raíz o más o menos por la fecha del plantón del 11. También se habla de que ha habido más de 1.500 casos de medidas de limitación de libertad bajo argumentos como que son manifestantes que están proporcionando la rebelión nacional, como siempre el eterno enemigo del imperio, pero hasta de propagar el virus del COVID, están perdiendo la perspectiva, o yo estoy equivocada.
Cari, están usando la misma desfachatez de siempre, y lo peor es que la respuesta internacional ha sido tremendamente suave e indolente. No ha existido, que yo sepa, ningún llamado a ningún embajador del régimen cubano en el país que uno quiera para pedirle que explique la situación que está ocurriendo y la violación masiva de todos estos derechos humanos y la violencia que ha aplicado el régimen. Entonces, el castrismo se siente con las manos libres de no solamente ejecutar toda esa violencia, sino salir con una cara de concreto ante las cámaras y la comunidad internacional a decir que nada, que no ha ocurrido absolutamente nada, como hizo en su momento Maduro y como ha hecho también Ortega, para citar ejemplos acá de la región. Es evidente que por eso se necesitan de actores, sobre todo en este caso, la única institución que queda en vida en Cuba, que tiene alcance nacional, es la Iglesia Católica, y es por eso que se necesita que estos actores tomen posición y se pongan del lado del pueblo cubano y hablen también y se manifiesten desde dentro de la isla a favor de todos esos violentados y abusados, ¿no? Yo creo que...
Yo recuerdo que cuando fue detenido el padre Castor José Álvarez en Camagüey, que justamente sacó una Virgen de la Caridad, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba emitió un comunicado en el cual defendieron, entre otros, el derecho a la manifestación, y ahí quedó. O sea, no hubo... Todo el mundo tiene derecho a manifestarse. No digas que esa declaración yo la encontré como un poco, muy poco sólida. Vete a la raíz, vete a lo que verdaderamente provocó la manifestación, las consecuencias y la violencia, hasta con un propio sacerdote. Y esto me tomó por sorpresa, porque yo pensé que los tiempos de la complacencia habían terminado.
Definitivamente, como dices, esta declaración, incluso algunas palabras que dijeron sacerdotes, hace unos programas atrás hablábamos sobre la homilía de Dionisio, el Monseñor Dionisio, el arzobispo de Santiago de Cuba, que realmente fueron sentidas y dijeron palabras importantes, pero todo eso se ha quedado como a medio camino, como tú bien decías. O sea, es un arranque ante toda esa violencia de medidas, pero evidentemente se necesita muchísimo más y continuar acompañando a los cubanos. Y eso es lo que no ha ocurrido y entiendo que es lo que precisamente están pidiendo esas madres y familiares. Entonces, esperemos que haya una respuesta por parte de las autoridades eclesiásticas y sobre todo, más allá de las palabras, que existan acciones. Todas esas personas que están en las cárceles también necesitan asistencia religiosa, y eso permitiría directamente que sacerdotes o pastores puedan ver y comprobar con sus ojos en qué estado se encuentran todos esos presos, que ya sabemos todo lo que se les ha violentado, pero al menos que por lo menos también lo puedan ver. O sea, que estamos hablando de cosas tan básicas y mínimas, Cari, que resulta realmente muy difícil entender que no se estén dando, que no se estén exigiendo.
Pero si es que están castigando a los que se tiraron a la calle de manera espontánea, como si hubieran cometido crímenes y homicidios.
Ajá.
O sea, el propio Díaz-Canel fue tan torpe que, al decir que había que responder de la misma manera, creó las condiciones nada favorables. O sea, le sirvieron la mesa a todos los que podían en ese momento. Y ya no hablo solamente de la jerarquía católica cubana, estoy hablando de organismos internacionales que han guardado un silencio, vaya, profano, diría yo, ya que estamos hablando en términos eclesiásticos.
Seguro, Cari, recordemos aquella declaración de Michelle Bachelet que decía presuntas actos de violencia o de represión.
Terrible.
O sea, algo que te están mostrando en un video que lo estás viendo ahí, y no solo en uno. O sea, hubo decenas de videos mostrando una brutalidad desmedida. Recordemos el caso de la entrada de las tropas especiales a una casa donde estaba una señora con sus niños en brazos, que gritaba y lloraba desconsolada cuando se llevaron a su esposo, y el hombre llegó disparando, y todo eso fue grabado y visto por vecinos, incluyendo los niños que del vecindario observaron toda esa violación. O sea, es que realmente el régimen está pretendiendo, y creo que en una parte logrando, que se eche tierra sobre todo eso que ha ocurrido, y ahora mismo que no exista un escándalo a nivel internacional sobre todas estas violaciones. Mira, esas escenas que han narrado muchos de los arrestados, incluso otros presos que recientemente liberaron porque ya cumplían sus condenas, pero que presenciaron lo que ocurrió con los detenidos o los secuestrados del día 11, de poner hilera de hombres desnudos, de espalda contra la pared, a gritar viva Fidel, viva el comunismo, viva Díaz-Canel.
No es desactivarlo, es la humillación y es la represión a espaldas de lo que la gente puede ver. O sea, pedirle 12 años de prisión a varios de los manifestantes por haber protestado el 11 de julio, es como, es como que tú dices, bueno, Dios mío, ¿a quién mató este ser humano? ¿No hubo un muerto? ¿No hubo un herido? Cari,
hay una cosa aquí fundamental. El régimen para nada ha tomado medidas que vayan en la dirección de aliviar lo que provocó la explosión del día 11. O sea, la situación interna sigue deteriorándose, el desastre sigue incrementándose, y ya sea en un mes, en un día, en dos, en un año, en algún momento en Cuba la situación vuelve a desbordarse, porque así ocurre y eso demuestra la historia. Si estas instituciones y estos grupos, las instituciones religiosas, no juegan un papel, ¿quién en un futuro puede realmente frenar otro incremento inmenso de la violencia que se desborde y que el país caiga en una situación ya de caos total? O sea, yo creo que cada actor político o social tiene que entender cuál es su rol, y en ese sentido me parece tan importante este llamado que le están haciendo madres y seres queridos y familiares a la Iglesia para que entre a cumplir un rol que es necesario, un rol que les toca cumplirlo.
¿Y cuál tú crees que sea la respuesta? Porque, por ejemplo, cuando vemos estas condenas, te voy a citar varias, por ejemplo, la Fiscalía está pidiendo 8 años de prisión para Yovando de la Cruz. El joven que grabó las protestas, las grabó el 11 de julio en San Antonio de los Baños. En Camagüey, 10 años de prisión para Michael Porro Leiva, de 33 años, quien participó en la manifestación. En Las Tunas tenemos a la exprisionera política Yolanda Carbenate, de la Unión Patriótica, quien enfrenta 4 años de cárcel. Y fíjate la acusación: propagación de epidemia, resistencia y desacato por el simple hecho de participar pacíficamente en manifestaciones el 11 de junio. En Villa Clara, 10 años de privación para las hermanas Linizay y Lidinadis Rodríguez Isaac, las mellizas famosas, de 22 años. Y en la cárcel de Guajamal, para ya culminar, ¿no?, por arribita, con este dictado pequeño, desde el 15 de julio están acusadas de desorden público, desacato y 2 cargos de atentado. O sea, arriba de todo, pues estamos viendo sencillamente que estos jóvenes, por el simple hecho de haber ejercido un derecho, no haber creado una revolución, no haber disparado un arma de fuego, pueden sufrir sanciones y condenas que van desde los 8 hasta los 12 años de cárcel.
Cari, precisamente por esto que estabas mencionando, ni siquiera un arma blanca usaron. Y por otra parte, hay que entender también que en Cuba estamos bajo una tiranía y los pueblos también tienen derecho a rebelarse. O sea, el régimen, lejos de entender ya de una vez por todas, que no estoy completamente seguro que no lo hará, que se acabó, que tiene que terminar con ese sistema infame, lo que hace es continuar la arremetida, y lo estamos viendo en estos días. La actitud de varios sacerdotes realmente es digna de aplaudir. Tú mencionabas el del padre Castor, hay otros sacerdotes también que han hecho declaraciones y que están teniendo una actitud realmente y una acción realmente importante. De ahí que creemos que la jerarquía debe también acompañarlos a ellos, no solamente al pueblo y a las madres y a los familiares, sino a sus propios sacerdotes. El padre Castor todavía está con limitación de movimiento y se ha denunciado y se ha hecho público.
No, ya le están citando ahora están citando los gobiernos locales por provincia y por municipio a todos los para que estos jóvenes van a ir a la marcha del día 20 de noviembre. Se sabe que esa marcha ha tenido sus para adelante y para atrás. Algunos la han criticado porque han pedido permiso. Y yo digo que cualquier manifestación en contra del régimen es válida. Ahora bien, los gobiernos locales están citando a los firmantes de marcha pacífica para el 15 de noviembre de este mes en varias provincias de Cuba. O sea, estamos viendo cómo ya están poniendo el dedo en la llaga para crear condiciones de terror, ya que estamos viendo que con ellos no hay camino.
Ellos es que están... exactamente eso, Cari. Ellos se sabe que no van a permitir, y si lo permiten es porque vienen con un plan para apabullar a esos participantes, que hemos visto en algún momento la oposición o desde la sociedad civil o periodistas han intentado en algún momento hacer alguna acción. El régimen ha diseñado su escenario, ha permitido que solamente lleguen al lugar un grupo muy reducido y después le han lanzado sus hordas y sus turbas para apabullarlos e intentar humillarlos. O sea, todo esto es se sabe cuál es el diseño. Y ahí es mi punto, Cari. Evidentemente, como tú dices, yo en lo particular respeto y me parece que todo cubano tiene le asiste todo el derecho de la protesta y la manifestación. Pero el tema que yo estoy viendo acá, y después de un camino recorrido, tú recuerdas cuando se hizo la campaña Todos Marchamos y todo la violencia y todo lo demás, creo que es el momento de que asumamos que la etapa de quedarnos solamente en la denuncia debe terminar, porque lleva un costo humano terrible y muchas veces el régimen la usa para mostrar el escarmiento al resto de los cubanos. Me parece que hay que aceptar primero que estamos frente a una tiranía, y eso, algunos lo sabemos y lo entendimos de hace mucho, pero hay otras personas que todavía se niegan a digerir aquello, porque es difícil, pero aceptar que estamos frente a una tiranía que no tiene límites y que hay que movilizar a las personas para realmente sacudirlos a ello y no quedarnos nada más en el plano de mostrar cuán malos son y la denuncia. Ahí es donde yo creo que está la polémica en este momento, y sobre todo visto lo que ocurrió en Nicaragua y en Venezuela, que estos regímenes, y juntos al castrismo, hicieron sus experimentos para ir agotando y agotando a esas sociedades hasta llevarlas a que las movilizaciones ya no ocurrieran. Creo que es un tema que tiene muchos ángulos y aristas, y es importante de tocar.
Gracias por tu tiempo. Y gracias por haber estado con nosotros. Y contigo me voy a mi primera pausa. Regreso con mi segundo invitado en Tras la Noticia.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde tengo el placer de recibir al pastor Mario Félix Leonard. Con Mario Félix vamos a estar hablando de la situación, precisamente, no solamente del pastor evangélico Alain Toledano, sino de la reacción de los pastores cubanos que están apoyando rotundamente la marcha cívica del próximo 20 de noviembre. Y vamos a darle la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Mario Félix.
Buenas tardes, Cari, a ti y a toda la audiencia.
Bien, hablemos primero y ante todo de la situación del pastor Alain Toledano, que indudablemente está siendo víctima de acoso, de prisión, pero también dame tu criterio sobre, y me dices que tienes reacciones, hablando ayer, preparando el programa, y que tienes reacciones de los pastores cubanos que están rotundamente apoyando la marcha del 20 de noviembre. O sea, los religiosos que se unieron a las protestas del 11 de julio en Santiago de Cuba, pues algunos de ellos están agredidos y en prisión. Adelante con lo que tienes que informar.
Sí, Cari, mira, precisamente este pasado domingo, que fue en octubre, que tú sabes que es una fecha tan significativa, el grito de Yara, pues nos unimos muchos cristianos cubanos dentro y fuera de Cuba.
¿Y el día de oración?
Sí, en oración y ayuno. Hubo una participación bastante grande, y la participación tuvo representación tanto de católicos como de protestantes como de ortodoxos, que tú sabes que son las tres, vamos a decir, grandes manifestaciones del cristianismo a nivel mundial. Así que esto me alegró mucho, porque nunca antes habíamos tenido un ayuno u oración en que estuviéramos concertados lo mismo protestantes que católicos que ortodoxos. Porque otras veces habían participado protestantes por su lado, otras veces católicos por su lado. Esta vez hubo representación de las tres grandes manifestaciones del cristianismo, lo cual para mí tiene un valor simbólico tremendo. Y todos unidos en el mismo sentir, porque somos cristianos cubanos en comunión. El sentir, en primer lugar, de nuestra creencia en Dios, pero en segundo lugar, de nuestro deseo de una Cuba libre, que sea para con todos y para el bien de todos. Así que esto, por supuesto, precede estas protestas que se anuncian y que, aunque hablamos del 20 de noviembre, hablamos del 15 de noviembre, yo pienso, Cari, que protestas como las que ocurrieron el 11 de julio van a ocurrir incluso antes del 15 de noviembre, porque el estallido social en Cuba es imparable y es inevitable. Y, por supuesto, los cristianos somos parte del pueblo de Cuba y estamos involucrados 100% en esto, porque es nuestro pueblo, somos parte de él. La gente que está en nuestras iglesias es esa misma gente que sale a las calles. Y nuestros pastores, sacerdotes, no nos vamos a dejar solos.
A mí me parece que la estrategia del movimiento Arcipiélago ha sido muy inteligente, porque ya que ellos en la televisión anunciaron pues este tipo de convocatoria, ¿no? Celebrando el día de la rebelión nacional, las maniobras militares, en fin, y subieron la parada y la convocaron para días antes. O sea, a mí me parece que ha sido una estrategia inteligente. Ahora, tú que tienes contacto con todos estos factores, infórmame un poquito, porque, por ejemplo, de acuerdo al pastor evangélico Jorge Luis Pérez, en Cuba nunca hay garantías, no hay derechos, y salir a la calle es un derecho de todo ser humano. O sea, ya estamos viendo cómo el ejemplo dado por un grupo de jóvenes que salieron a la calle de forma espontánea ha marcado un antes y un después de Chaparra, el líder de la Iglesia Bautista Berenea de Cuba, Daniel Josué Pérez, señaló que después de 62 años de sufrimiento, es legítimo que el pueblo cubano pueda comunicar su deseo de libertad y de disfrutar de derechos humanos. Pero tú que tienes contacto con todos ellos, ¿qué estrategia? Porque indudablemente ellos amenazaron con tirar los tanques a la calle. Parece que querían un Tiananmen en La Habana. O trataron de crear un Tiananmen en La Habana. Y la respuesta fue inteligente. Ah, bueno, el día de las maniobras nacionales de defensa es el 20, bueno, yo te lo adelanto para el 15. Y eso, indudablemente, ha sido bien recibido, no solamente por la comunidad católica. Hablaba ahora con Antonio Rodríguez, hay una carta dirigida a lo que es en la jerarquía católica cubana, con la preocupación de las condenas draconianas, los menores presos, las mujeres, el acoso, el tirar para la calle prácticamente a las avispas negras para que azotaran a los jóvenes, mujeres, mujeres lactantes, menores de edad, y los llevaran a prisión. Tú que estás más en contacto con todo ello, ¿cuál es la temperatura social que en este momento se está viviendo dentro de la isla, y hasta dónde se ha logrado hacer como una especie de simbiosis, donde tanto católicos como protestantes van bajo el mismo camino?
Sí, Cari, mira, como tú bien dices, la temperatura de Cuba en este momento nos demuestra que Cuba es una olla de presión a punto de estallar. Eso es inevitable. Por eso yo te decía que, si bien las estrategias respecto a la protesta, primeramente programada para el 20 de noviembre, luego para el 15 de noviembre, son excelentes, porque incluso tienen al régimen en este momento en jaque, porque el mismo que dio la orden de combate el 11 de julio y quedó ante el mundo como lo que es un dictador militar, pues ahora también ha dado la orden de combate, ha dado la misma respuesta a la violencia, y ha quedado ante el mundo entero constatado una vez más que el régimen cubano, la dictadura de Cuba, es una dictadura dispuesta a derramar la sangre de los cubanos. Y han anunciado todo este aparataje militar. Esa es la respuesta de ellos. La respuesta de ellos está clara. Es la violencia, es el no ceder espacio, y por lo tanto no hay dudas entonces de quiénes son ellos realmente. No obstante, yo conversaba hoy con un colega pastor y él me decía, pastor, pero esta guerra anunciada del 20 y del 15, yo le decía, sí, pero hay algo muy importante en esto. Independientemente de la variante del 20 y el 15, no se ha abandonado tampoco las demás variantes que no están anunciadas. Y esas variantes no anunciadas pueden sorprendernos a todos, Cari. Y nos pueden sorprender como nos sorprendió el 11 de julio para bien. Tengo mucha expectativa con estas variantes que incluso pueden ocurrir antes del 15 y antes del 20. La dictadura está viviendo sus últimos días, que no le quepa la duda a nadie. Y estoy muy contento con todos nuestros hermanos, los mismos protestantes que católicos, porque se están definiendo. Y si en este momento, te voy a decir algo, se han mantenido todavía en la expectativa respecto, digamos, a pastores nuestros que están presos desde el 11 de julio, como el pastor Lorenzo Rosales, es porque se está esperando precisamente salir a las calles en una de estas convocatorias. Porque en estas convocatorias se ha dejado muy claro que una de las cosas que se exige es la liberación de todos los presos políticos. Por supuesto, queremos más, queremos la liberación completa de Cuba. Entonces, lo que te puedo decir es que hay una expectativa y la temperatura de Cuba dice que aquello está a punto de estallar y de explotar. La dictadura lo sabe también. La dictadura está viviendo sus últimas horas, Cari. Estoy seguro de eso.
Hay una cosa muy interesante y es que la noticia ha corrido como pólvora. Está en periódicos, está en portales, está en páginas web. Tengo delante de mí el portal de Infobae, que es uno de los portales más importantes que hay. Y ahora la marcha cívica por el cambio ha sido declarada ilícita por las autoridades de La Habana y se prevén decisiones similares en otras ciudades de la isla. O sea, ante la respuesta y la estrategia de cambiar la fecha, porque bueno, nos vamos a hacerla el día precisamente de las maniobras militares, ahora la consideran ilícita. Y yo te pregunto a ti, ¿algo nuevo? ¿Cuándo en la vida el régimen ha permitido marchas? ¿Cuándo en la vida los obreros han tenido derecho a huelga? ¿Cuándo en la vida los sindicalistas han podido hacer reclamos en la calle? O sea, la herramienta que se supone que defienda a los obreros es la CTC y es el brazo armado para reprimirlo. O sea, están dando pasos y decisiones que los está poniendo más aún contra la pared, porque nada de lo que están haciendo es coherente. Entonces aquí viene mi pregunta. ¿Se prevé otra primavera negra? ¿Se prevé otra ola represiva que pueda manchar más aún ese rostro que tantos quieren limpiar de esta dictadura? ¿Y cómo tú crees que puedan desde el exterior llevar adelante una campaña de aquí a que se produzca esta marcha, para que al menos organismos internacionales sean veedores, en este caso, de lo que puede ocurrir en Cuba? Porque ya de eso espera todo.
Sí, mira, mi expectativa no es tanto una nueva ola represiva como el desplome y la caída total. Te lo digo de todo corazón. Ya más represión de la que ha existido, pues puede existir, no digo que no. Pueden haber más personas que vayan a la prisión y todo, pero mi expectativa está en la caída, en el desplome, por lo que te decía, que la olla de presión está a punto de estallar por completo. Respecto a lo que dice, yo creo que sí, yo creo que el 11 de julio, si bien nos sorprendió a todos, a la propia dictadura fue sorprendida, ahora ya no va a sorprender a nadie las protestas, ya sean el 20, ya sean el 15, ya sean mañana. Yo creo que todos estamos de una u otra manera un poquito más preparados para una nueva salida a las calles masivas del pueblo de Cuba. Cuando digo todo el mundo, incluyo también a las grandes organizaciones internacionales. Hoy mismo se estaban realizando declaraciones importantes en Bruselas. La Unión Europea, tú sabes que ha modificado bastante la posición frente a Cuba, y los propios Estados Unidos, en el cual la dictadura había puesto tanta expectativa en Joe Biden, pues a pesar de todo lo que podemos criticar de esta actual administración, la dictadura también creo que la criticaría bastante, porque ninguna de las expectativas que tenía la dictadura se le han concedido. Es más, la semana pasada hubo una declaración de la Casa Blanca muy, pero muy importante, donde ellos ratifican lo de los ataques acústicos, y donde el presidente Joe Biden firma ese documento en el cual se dice que se llevará a los responsables hasta las últimas consecuencias, se investigará y se sentará en el banquillo de los acusados. Quiere decir que esta declaración es muy importante, y obviamente entre los que se están preparando para el estallido social en Cuba, yo también estoy convencido de esto, el gobierno norteamericano. Nos sorprendió el 11 de julio, pero no nos va a sorprender el nuevo estallido, y espero bastante de esta gran nación. Todavía hay mucha gente que está decepcionada porque no nos han respondido, pero yo puedo garantizar, y la declaración de la semana pasada para mí fue una señal inequívoca de que el gobierno norteamericano también está observando, y la nueva protesta masiva no nos va a sorprender. Lo que más esperamos no es del gobierno norteamericano, lo que más esperamos es de nuestro propio pueblo, pero el gobierno norteamericano está también dando pasos, Ari. Estamos todos a la espera. Solamente es cuál será el día, más nada que eso. Pero ese día está muy cerca.
Veo, y voy a hacer en esto un paréntesis, que parte de la frustración, y tristemente cuando ellos se frustran, la cogen contra el pueblo cubano. Que tienen ellos es que han visto que la nueva política de la administración no ha sido de manos abiertas. No lo han levantado de la lista de países que apoyan el terrorismo. Hablaron de la Internet, pero saben que la Internet en Cuba, mientras exista el régimen, es un ejercicio del vacío. Y todo ha quedado ahí. El senador Menéndez, conjuntamente con otros senadores, ha sido muy vocal en el tono en que critica la tiranía. O sea, la frustración que ellos tienen es que están acorralados. Han visto que hasta en Canadá, donde, y tú lo sabes perfectamente bien, hay una pequeña comunidad cubana, pues han surgido voces levantando y esgrimiendo el derecho de los cubanos en Quebec y en Montreal, en favor del pueblo cubano, incluso hasta un representante, un parlamentario, pues fue uno de los más críticos. Hemos visto que han tenido que retrotraer a una de las creadoras del Legiero, Josefina Vidal, y regresarla a Cuba. O sea, están dando pasos a ver de cómo maniobran, porque hay una realidad. La figura de Díaz-Canel en este momento es una figura sobre la cual está pesando esta represión que han desatado sin igual, con condenas draconianas, con violencia extrema, y el que está dando la orden es el partido, pero quien está dando la cara es Díaz-Canel. Entonces, están maniobrando, y mi pregunta va directa. ¿Qué destino le espera a este hombre? Porque él ha tratado de ir a los barrios donde surgieron las protestas y no ha sido bien recibido.
El destino de este hombre, Cari, que lo ha granjeado él mismo, y que lamentablemente pudo haber sido un destino muy diferente si este hombre se hubiera dado cuenta que un simple cambio de timón hubiese podido, a tiempo por supuesto, hubiese modificado las cosas. Pero ese mismo 11 de julio, al él mostrarse intransigente y dar la orden de combate, él sencillamente firmó su sentencia de muerte. Hasta ahora ha tenido que salir huyendo de algunos lugares. Le han lanzado pomos de agua o le han lanzado piedras, pero yo te voy a decir algo que es muy fuerte. pero a este hombre no le queda otro destino y se lo granjeó él mismo que el de los tiranos que a nivel internacional hemos visto su final, como Saddam Hussein, por ejemplo. Y este hombre, lo que no se sabe es si va a terminar en manos de su pueblo o si lo irán a montar en pijama una de estas madrugadas en un avión, como trajeron aquel presidente de Panamá. Pero lamentablemente Díaz-Canel ya no tiene otra, no tiene retroceso, porque sus decisiones han sido una tras otra erradas. Se ha puesto la historia del lado de los que han derramado sangre y dio las grandes oportunidades que tuvo en su mano. Él debe estar muy preocupado y asustado y tiene muy buenas razones para estar así.
Yo creo que llegó la hora de la verdad para los que están en las Fuerzas Armadas y hay llamados por parte de ex militares para que tomen el camino correcto, que es defender al pueblo cubano y no dejarse cegar por las falsas promesas de los que en un momento determinado, pues sencilla y llanamente, tomarán un camino como lo tomó Fulgencio Batista y dejaron al garete, y el destino de los que dejaron al garete fue muy triste. Hay esa convocatoria por parte de militares y yo creo que ese pueblo está convencido de que ellos son, aunque vistan de militares, son parte de un pueblo oprimido. Y ojalá que esto no culmine en un derramamiento de sangre fatal para la nación cubana. No lo deseamos, pero indudablemente están acorralados y dando golpes de ciego. Y me gustaría, María Félix, pues que cerráramos este programa de hoy, donde hemos tratado de poner en perspectiva las caras de la moneda, la Iglesia Católica, los pastores, con unas palabras de fe para ese pueblo cubano.
Sí, Cari, yo te agradezco mucho esta oportunidad que me has dado, que no creo que sea por gusto que me la hayas dado justamente después del día de ayuno y oración que acabamos de tener prácticamente. Yo soy de los que está convencido que nuestras oraciones han sido escuchadas por Dios. Yo soy de los que está convencido que aún la persona que es más solitaria en Cuba, que se haya encerrado en su habitación, esas oraciones fueron escuchadas por Dios, aunque el nombre de esa persona no esté publicado en ninguna página web, ni en ningún periódico, ni se encuentre en las redes sociales de esa persona. Puede ser una ancianita. El clamor de una ancianita totalmente desconectada delante de Dios puede haber sido la oración más poderosa el pasado domingo. Y creo lo que dice la Biblia es respecto al ayuno, que dice, cuando ayunes, entra en lo cerrado de tu aposento y habla a Dios en lo secreto. Que lo que digas en lo secreto a Dios, Él te va a escuchar y te va a recompensar en público. Estoy convencido que Dios nos va a responder. Estoy convencido que el derramamiento de sangre que ellos están dispuestos a realizar, Dios se los va a impedir. Y estoy convencido que muy pronto el pueblo de Cuba va a ver la libertad. Incluso tengo la sensación de que me estás haciendo una de las últimas entrevistas antes del día en que podamos celebrar en uno de tus programas que ya Cuba es libre. Siento esa sensación, Cari, y estoy totalmente convencido, y la sensación que siento la recibo del Espíritu de Dios, que me da convencimiento de lo que te estoy diciendo.
Y yo creo que también es muy importante lo que está ocurriendo en el exterior, donde organizaciones de distintas tendencias pues están dando su apoyo total y absoluto a las campañas en favor del 15 de noviembre y la jornada para un paro nacional. O sea, el pueblo cubano no solo, tristemente dividido por una dictadura. Gracias, María Félix Leonard, por haber compartido tu tiempo con nosotros en Tras la Noticia en la tarde de hoy, y desde luego estaremos al pendiente, como siempre, para saber qué va a suceder, qué puede suceder mañana, porque Cuba es un país que flota porque es de corcho, pero indudablemente está bajo una caldera de aceite hirviendo. Gracias, Mario Félix, por tu tiempo para traer la noticia.
salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomáticos, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común. Porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, esto es importante que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo. Porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal. Sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar, que eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.